parte de esta geografía.
LRA 3. Somos Nacional Santa Rosa.
AM 730 y FM 95.9.
Transmite desde la capital de La Pampa, Puerta de la Patagonia Argentina.
En la mañana de Nacional, Rebeldes sin Cauce.
Y bueno, pasaron 6 minutitos de la hora 11, seguramente van a escuchar ruiditos de fondo porque se están terminando de acomodar. Tenemos visitas en el estudio, hoy es jueves, son las 11 de la mañana, es momento de, como decimos siempre, de frenar un poco la vorágine informativa, de salirnos de agenda y tratar, como podemos, a codo abierto, de hacer otra agenda, ¿no? Que tiene que ver con lo real, con lo importante, ¿sí? Con lo territorial, con lo multiactoral, con las voces. Entonces, invitamos justamente a estudiantes, profesores de la Universidad Nacional de La Pampa que están trabajando en extensión, es decir, que están saliendo del aula, que están cruzando los muros para ir a encontrarse con los territorios, en una acción de extensión denominada Conocernos, entre paréntesis, reconocernos y cuestionarnos, con todas esas denominaciones, educándonos en derechos humanos y ESI. Con toda esta presentación voy a simplemente a mencionar que está Valeria Alfajeme, que es profe y que es la que coordina o, digamos, de alguna manera orienta esta acción de extensión. Está Alexis Cora también, estudiante de la carrera de inglés, del profesorado de inglés. ¿Se puede hablar de ESI en inglés? Vamos a charlar de eso. Y si faltaba otro filtro, está Joan Marín, que además es estudiante del profesorado de matemática, números, álgebra, pienso en todo eso. Y con todas esas ideas dando vueltas, les damos la bienvenida. Bienvenidas a Radio Nacional.
Bueno, muchísimas gracias. Diría que encontrarnos hoy, ¿sí? Para seguir con el título del proyecto. Y no vas a decir que no te traje dos buenas disciplinas para hablar de ESI.
Ya me estoy frotando las manos.
Bueno, primero agradecerles el grupo completo por la invitación. Estos espacios son sumamente ricos porque, si bien esto que vos decís, la extensión, salirnos de la facultad, ir a las escuelas, ir al barrio, venir también a los medios de comunicación donde también podemos llegar a, digamos, a otros hogares y a otros lugares, al auto, me imagino, yo escucho también mucha radio en el auto, está bueno. Este proyecto de acción es un proyecto que no nace, digamos, de la nada. Hace el 2012 que venimos trabajando en Derechos Humanos, Educación Sexual Integral, en las dos facultades, en Exactas Naturales y en Humanas. Este proyecto específicamente es de Humanas, es de la Facu de Humanas. Y nos venimos agrupando profes, en mi caso soy profesora en ciencias biológicas, entonces cuando la ESI apareció en escena, era cosa de nosotres, de les biólogues dar sistemas
de biología,
claro. Sí. En las escuelas pasó mucho eso, en las escuelas secundarias al menos, que es mi experiencia, y en la universidad. Y hoy por hoy, nada, trabajar en conjunto con estudiantes de los distintos profesorados de las dos facultades, con dos colegios, este proyecto se implementa en el Colegio 9 de Julio de la Ciudad de Santa Rosa y en el Colegio de la Universidad de la Ciudad de Santa Rosa, en principio. Uh-huh. Si hay algunas otras invitaciones y todo eso, que nos ha pasado otro año que ponemos 5 escuelas y terminamos en 11. Uh-huh. Porque también hay como un efecto entre docentes, a veces vamos a dar un taller y hay docentes que están en otra escuela y te dicen, che, vos podrías venir a hablar de esto a mi escuela. Uh-huh. Y así va surgiendo esta movilidad, estos vínculos y esta, yo diría, esta red. Para mí es, ajá, importante el concepto de red en lo que son las propuestas de educación sexual integral, porque con mis compañeros seguramente van a contar en unos minutos, la educación sexual integral vino para romper, para deconstruir, para denaturalizar y para desde ahí construirnos, yo creo, otros seres humanos. Entonces, no hay muchos vacíos en la formación, hay muchos vacíos en la propuesta, hay mucha confusión, mucho miedo, y eso es completamente normal porque estamos construyendo sexualidades. Ajá. Entonces, es normal que a mí me dé miedo quizás trabajar algún tema desde conocimiento, Y si no, también porque necesito desconstruirme a mí misma. Digo, cualquier tema que podamos hablar de la ESI, los derechos sexuales y reproductivos, la trata y explotación sexual, la explotación laboral, alimentación sana, violencias en general, quien no ha sufrido algún tipo o modalidad de violencia a lo largo de su vida. Y para que yo te lo pueda enseñar a vos, tengo que recorrer mis dolencias, tengo que recorrer mis emociones, tengo que recorrer mis propios miedos como profe o como future profe, para después poder contártelo, acompañarte y con la información ampliar tus derechos.
Y ustedes, chicos, Alexis, Joan, como estudiantes, ¿cómo ven esta convocatoria? ¿Por qué se interesaron? ¿Cómo se enganchan a participar?
Yo me engancho en el proyecto conociendo a las profes y varios de los compañeros que con los que estamos trabajando ahora en una materia donde este tema es casi un eje, es importante, lo tratamos, lo debatimos, lo pensamos, porque por ahí surge esta idea de ya sé algo de ESI, ya alcanza, pero cada vez que te vas metiendo vas encontrando muchas puertas donde podés meterte a abrir más cosas, investigar más, conocer qué piensan los estudiantes que están hoy en el colegio secundario. Yo creo que la radio, todas las propuestas de difusión que se hacen desde el proyecto, lo importante es ir saliendo de estar cerrados en un aula, estar cerrados en una situación. Creo que dentro de los colegios es importantísimo trabajar con propuestas transversales entre materias, entre instituciones, entre instituciones del secundario, mezclar la universidad, mezclar otras organizaciones es muy importante para conocer y que sea un tema que se hable siempre, no solo en la escuela y en la materia de biología. Nosotros somos de carreras por ahí un poco complicadas que se cierran solo en dar una materia, dar dos verbos en inglés y enseñar una suma de fracciones y listo. Y no es solo pensar cómo enseño algo específico de ESI, sino también enseñar con una perspectiva de ESI. Enseñar incluyendo a los alumnos, incluyendo sus miradas, pensando en qué sienten, en qué quieren, en cómo ven ellos la realidad. Y estos proyectos son muy importantes, también casi una forma egoísta para nosotros de aprender, de saber cómo interactuar con los chicos, con otros compañeros, ver a los docentes que no están en el proyecto en el aula mientras damos un taller es muy interesante, ver cómo se interesan, cómo quieren participar, cómo meten su mirada también, porque todos tenemos una carga de conocimiento que tenemos que trabajar y verla para enseñar. Acá la compañera, la profe, nos decía que tenemos que conocernos a nosotros y conocer para poder enseñar. Y justamente estos proyectos creo que abren la puerta a empezar a investigar, a empezar a escuchar otras voces.
Ahora, Joan, vos como profe, futuro profe de matemática, ¿no? Cuando vas a preparar un final para rendir, y todo lo que hiciste en ESI, ¿cómo haces para incorporarlo o para decir, bueno, todo el camino que recorrí en abordaje de ESI lo puedo poner en práctica en esta parte?
Yo creo que en la universidad incluso es complicado porque nos lo hacen complicado. Nos limitan muchas veces algo muy académico, algo muy duro en matemática. Nosotros usamos esa palabra, contenido riguroso, decimos. Y creo que la posibilidad de tocar un tema desde un punto matemático es muy interesante. Trabajamos, yo trabajé, hablo por mí, la perspectiva del suicidio, del cuidado del cuerpo de los adolescentes, y lo trabajamos con todo un contenido matemático, estadística, cálculos. La difusión de ese contenido también tiene que ver con matemática. No es solo poder sacar la cuenta de cuántos chicos se pueden suicidar por año. Esos datos son feos, son duros, pero es cómo afecta a los compañeros, cómo afecta a las familias, el entorno. Podemos pensar la matemática, pensar los datos, atrás de propuestas y de problemáticas que atraviesan a todos. No atraviesa solo a los chicos que están en el secundario. Atraviesan a la sociedad, a las familias, a nosotros como docentes cuando estamos en un aula. Viene un chico y te cuenta una situación que vivió, las clases no se siguen dictando de la misma forma. Tenés que interiorizar esas cosas y poder plasmarlas, poder identificarte con eso para poder llevarlo adelante. Si no, te quedás solo en un pedacito de la realidad que por ahí no ayuda a enseñar. Enseñar viene con todo, le enseñamos a personas, le enseñamos a jóvenes que están atravesados por muchas cosas, por redes sociales, por información, por problemáticas. No podemos quedarnos en pretender explicar un contenido de matemática y que ellos lo entiendan por el solo hecho de que la matemática es linda para los que lo estudiamos y que nos gusta.
Qué interesante, me quedé re enganchada. Aparte, me hice la imagen mental de ese trabajo sobre suicidio que acabas de mencionar. Y Alexis, tu experiencia vos desde inglés, porque pensamos también inglés, otra de las cosas que tiene fundamentales, es que como tiene que empezar a nombrar desde cero, tiene un campo amplísimo para poder desarrollar este abordaje. ¿Cómo fue tu experiencia de empezar a conectarte con esto?
Bien. En mi caso, también llego al proyecto por conocer a las profes, por conocer a las militantes, los militantes. Pero empezar a pesar la ESI fue como bastante complicado, digamos. Y tiene que ver con esto que veníamos mencionando. Para nosotras la ESI tenía que ver con lo biológico, digamos. Con el punto de vista pura y exclusivamente de, bueno, viene un doctor, una doctora, digo, en mi propia vivencia en la secu. Uh-huh. Viene un doctor, una doctora y nos explica cómo ponernos un preservativo y hasta ahí, digamos, ¿no? La penetración vaginal y no hay mucha más información. Entonces, cuando tuvimos que trabajar desde las disciplinas, se hace un poquito complicado, ¿no? Y es re loco pensarlo porque en nuestro caso, como decías vos, trabajamos con la lengua. O sea, nosotras utilizamos el lenguaje como puente para enseñanza. Entonces, no verla desde otros puntos de vista que también nos forman como humanas, humanos, era como acá hay algo que nos está faltando, hay algo que no nos enseñaron a hacer. Hay herramientas de la formación del lenguaje que no están en nosotras como futuras docentes, como futuros docentes. Pero creo que cada vez se está rompiendo un poquito más eso. Digo, todas estas cosas que están pasando a través de las acciones, de los proyectos, de profesoras, profesores comprometidas, comprometidos, hace que el resto ponga a pensarse de vuelta y decir, che, no puede ser que mi materia no esté formando a estas personas o no les dé una perspectiva que les ayude a decir, bueno, vos podés trabajar, tiro un contenido de inglés, no sé, sí. Decir, bueno, esto de lo que estamos acostumbrados a que es el inglés, de decir, bueno, verbos. El verbo ser y estar, ¿no?
¡Huyan! Claro.
Digo, todas esas cosas se pueden trabajar desde muchísimos lugares. Uh-huh. Digo, planteo el hecho de decir, bueno, trabajamos con el verbo ser y estar. Estamos trabajando con un verbo importantísimo, porque implica un presente de esa persona. ¿Quién es la persona de la que estamos hablando? Bueno, y así millones de cosas. Lo que digo es, nos costó empezar a pensarlo porque el inglés, la matemática, el resto de las disciplinas han sido formadas por humanas, humanos. Uh-huh. Y esas humanas, humanos tenían concepciones del mundo que eran binarias, que eran patriarcales. Entonces es loquísimo pensar que las disciplinas están totalmente alejadas de la ESI o que dar ESI va a implicar que se dejen de dar contenidos. Y mientras Joan hablaba y mientras Vale también hablaba hoy, es como nuestro objetivo es poder entender que la educación sexual está todo el tiempo. Ahora, es importante pensar desde qué punto queremos darla. Si esa educación sexual va a ser integral o va a ser la educación sexual que venimos teniendo hasta el momento. Digo, pensar que no se da educación sexual es erróneo, porque se da todo el tiempo. Nosotras aprendimos a hacer y a construir nuestra sexualidad porque también se nos enseñó. Uh-huh. Pero lo positivo, creo, y lo más importante es, de a poquito, con estas pequeñas cosas, todas estas estudiantes de los secundarios que nosotras visitamos, esas personas hablando con sus amigas, amigos, nosotras acá, la gente que nos está escuchando, que después va a decir, che, hoy en la radio, hace que la información empiece a llegar. Y esas estudiantes, esos estudiantes van a poder exigir algo que por derecho les es dado antes de lo que nosotras pudimos hacerlo porque nos enteramos tarde. Digo, yo me enteré de la existencia de la ley en la universidad. Y claro, ya hacía muchísimos años que yo tendría que haber sabido de eso. Digo, yo mi particularidad en mi individualidad, pero también como colectivo, muchas de mis amigas, de mis amigos, decir, problemas que teníamos o situaciones que necesitábamos resolver en la adolescencia no pudieron resolverse por falta de información.
Tal cual, tal cual. Y para los tres, ¿no? Para les tres, eso, sepan que me voy a corregir y autocorregir porque también, te imaginas, yo vengo de mucho antes, por lo tanto, todo me...
Nos estamos construyendo.
Sí, nos estamos todos deconstruyendo. Digo, ¿cómo pensaron desde el proyecto salir justamente de esa misma trampa, de no ir con el taller y que la institución esté esperando el tallercito del proyecto de extensión y después que ustedes se van, ¿qué queda en la institución?
Nosotros, en este proyecto en particular, ahora vamos a contar, pero en general nos pasó como el caminito contrario. En el 2012 caemos al Colegio Pagne Trunner, que es la ex unidad número uno, acá en la ciudad de Santa Rosa, es en la calle de Río de la Plata y Santiago del Estero. Caímos ahí porque teníamos, en mi caso era estudiante del profesorado aún, en ciencias biológicas, y caímos ahí porque una compañera nuestra, que ya estaba graduada, dijo, chicas, chiques, hay un montón de adolescentes embarazadas que no están viniendo a la escuela, ¿qué podemos hacer? Fuimos a la escuela, conocimos un poco la escuela, el lugar, la dire que nos recibió, etcétera, el contexto, y ahí decidimos escribir un proyecto que nos permitiera poder acompañar a esas estudiantes embarazadas. Entonces íbamos a su casa, hacíamos la tarea, volvíamos a la escuela, y ahí empezamos, en ese contexto en que nos sumergimos, empezamos a ver las ausencias, ¿no? Las ausencias de lo que a poquito íbamos conociendo que se podía trabajar. Yo creo que una de las incógnitas más grandes es qué se da en la educación sexual integral.
Claro.
¿Qué es lo que pasa ahí, no?
Cual.
Esto que dice Ale. Si
que se despierta.
Si nos han disciplinado los cuerpos desde que nacimos. Entonces, vamos a disciplinarlos, pero para el lado más lindo, más libre. Bueno, y ahí nace un primer proyecto donde nos animamos de a poquito a ir hablando de algunos temas de educación sexual integral. Y de ahí, bueno, con la mayor felicidad fue ver una de las chicas, de las adolescentes embarazadas en la carrera de abogacía.
Mirá.
Estaba en su tercer año cuando estaba gestando, tuvo a su bebé y la acompañamos y después estudiando abogacía. Fue como, para nosotros que nos estábamos formando como profes, la felicidad plena. Nos convencimos de que era posible hacer algo por las personas con las cuales nos encontrábamos en las escuelas. Y particularmente en eso, después todos los proyectos que se siguieron, inclusive este también, que lo que tiene es que somos un grupo muy numeroso de personas, porque hay gente, hay dos cosas nuevas, ahora que estaba charlando les chiques, me acordé. Hay gente del profesorado de Exactas y Naturales y de Humanas, hay gente que ya estamos graduadas, somos profe, hay estudiantes de las dos escuelas secundarias que son parte del proyecto, y nuevísimo hay gente de comunicación adentro del proyecto.
Siempre.
Que eso fue como, entraron y dijimos, bueno, difusión, publicidad, todo lo que...
Nosotros tenemos nuestra propia discusión también, que es siempre llegamos al final de los proyectos y nos falta empezar a...
Bueno,
debatir,
en este
que tenemos que estar al comienzo.
Tenemos algunos compañeros de comunicación que están desde el comienzo y eso fue súper rico la diversidad. Y bueno, la idea es trabajar como en tres grandes momentos. Uno es este de diseñar talleres en conjunto, estudiar, ver los estudiantes de la escuela secundaria, nos dicen qué es, cuáles son los temas, están como indagando de qué podemos hablar,
ajá,
qué es lo que quieren los cursos, qué es, no nosotros suponer, ay, vamos a ir a hablarles de tal cosa,
sí,
¿no? Es como el sentido contrario. Después, que también nos parece súper rico, estamos continuamente tratando de organizar y ahora en la segunda mitad del año seguramente nos van a visitar Sonia Sánchez y algunas otras militantes más, el acercamiento a militantes en temáticas que trabajemos.
Claro.
No hay nada más impactante, importante que te hable de prostitución Sonia Sánchez.
Claro.
¿No? No hay nadie más importante que te hable de abuso sexual infantil y adolescente que Enrique Stola. No hay nadie más importante, digo, en esto... Personas que por sus propias experiencias y vivencias en primera persona o porque acompañaron, nos puedan romper la hegemonía de lo que estamos viendo y de lo que nos estamos formando. Como dice el chique, yo soy de biología y la educación sexual integral me la recontradieron, pero no como era lo esperado, ¿no?
Claro.
La intersexualidad no existió, el método anticonceptivo para un varón trans no existió. Cómo poder irrumpir voluntariamente el embarazo no existió en mi carrera. Y son parte de contenido biológico, pero con perspectiva. Nos faltó la perspectiva.
Claro. Y en el caso de ustedes, chicos, retomando un poquito lo que Valeria venía diciendo, más allá de la participación con los estudiantes secundarios, con sus compañeros de carrera universitaria, me interesa, porque generalmente... tenés que hacer trabajos en grupo, tenés que presentar temas. ¿cómo es la convivencia con esta, digamos, con este trabajo de extensión en la formación que están teniendo ustedes como profes?
Bien, en sí, a pensar.
A pensar.
No, creo que
o charlemos,
uno de los primeros desafíos sí tiene que ver con empezar a poder resolver los cruces que la facultad tiene como compromiso, digamos. Uh-huh. Yo pienso en, por ejemplo, mis prácticas, cuando charlo con otras compañeras, compañeros, tenemos maneras de poder encarar los contenidos, uh-huh, pero a la hora de decir, bueno, ¿y cómo hago yo para hablar de esto? Ahí hay como un retroceso. Y que tiene que ver con esto que decía Vale, el miedo de no poder darlo bien, comillas, uh-huh, darlo completo, comillas, digo, ¿no? Y no se da esta otra posibilidad que también es parte de otras perspectivas de enseñanza que tiene que ver con ¿qué quieren mis estudiantes? Esas personas que también guían el conocimiento que yo planteo. Uh-huh. Digamos, la persona que está, comillas, adelante es la que guía el conocimiento, pero son ellos los que aplican ese conocimiento a sus vidas y a sus intereses. Uh-huh. Falta ahí también un poco. No es porque la universidad no lo pueda hacer, sino es porque quizás a veces una sola perspectiva lidera, digamos, la forma de construir conocimiento. Uh-huh. Y las otras formas de construir conocimiento quedan como excluidas, podemos decir, ¿no?
Sí,
o por puestas como de lado.
Apartadas.
Sí, apartadas de cómo se puede pensar. Uh-huh. Pero, sin embargo, es muy importante saber que como estudiantes estamos en la necesidad porque sabemos que lo vamos a necesitar poner. Uh-huh. Sabemos que lo vamos a necesitar dar. Entonces, cuando nos juntamos y cuando discutimos y cuando decimos, che, mirá, este textito que nos dio tal materia está buenísimo, pero después no hicimos nada con ese textito. Usamos una clase y después no se continuó trabajando. Entonces, esa misma forma de proyectar el conocimiento para con nosotras estudiantes es la misma falta que después nos hace de nosotras como profesoras para nuestros estudiantes.
Uh-huh. Y cuando surgen dificultades, o sea, en términos de resolver problemas como recién planteabas, Alexis, o si no, inclusive cuestionamientos de las familias, de los entornos, de los credos, de hecho, religiosos que están absolutamente imbricados, ¿qué es lo que se puede poner en juego para decir, bueno, hasta acá, o decir, bueno, ¿es preferible no abordarlo o es preferible abordarlo poquito? O sea, ir jugando un poco con todo eso.
Para mí algo muy importante que pasa y que también se charla con los compañeros, como un poco volviendo a la pregunta anterior, uh-huh, es que tenemos miedo por ahí de enseñar estas cosas porque no estamos preparados. Creo que ese miedo surge de que realmente no estamos preparados porque la facultad no nos prepara, porque faltan herramientas de cómo enseñarlo también. Pero ya hacerte la pregunta de qué enseñar y cómo enseñarlo es un paso importantísimo. Bien. Porque ahí arrancás vos a buscar, arrancás a escuchar. Creo que escuchar a nuestros estudiantes, a nuestros colegas, es la única forma que tenemos hoy de saber cómo enseñarlo y cómo proyectar hacia más adelante qué enseñar, qué contenido abordar, cómo meter realmente y de forma más profunda las materias. Mm. Muchas veces se incluye, vamos a utilizar esa palabra, sí, pero muy, muy por encima, como que se enuncian estos temas y quedan ahí. Yo creo que las miradas de los estudiantes y qué podemos enseñar, qué podemos decir, esto que mencionabas de la religión, es muy político. Decidir no enseñar algo ya tiene que ver con eso, ya es una decisión política que nosotros decidimos, que decide el colegio. Y creo que cuestionarla, el por qué esa decisión es importante y es parte de la misma educación sexual. Pensar por qué nosotros que ya salimos del secundario no tuvimos esa educación. ¿Por qué queremos que ahora esté? O sea, ¿qué nos faltó a nosotros para estar motivados ahora a enseñarlo, a que los chicos se cuestionen? Y es muy interesante ver, yo considero, que están más involucradas las personas ahora, incluso los estudiantes secundarios. Yo en mi secundario no recibí la educación, pero tampoco había un clima, digamos, sí, de militancia. Claro. ahora se reclama algo que no está, pero vos tenés que saber que no está. Y eso, claro, es muy interesante de las redes sociales, de la gran difusión que hay ahora de información suelta, que por ahí o no tenemos la capacidad de interpretar o no nos ponemos a interpretarla, pero está, la escuchamos, hace ruido. Vemos gente en la calle y nos preguntamos, ¿por qué no me enseñaron esto? Y ahí voy a buscar a alguien que me lo enseñe, a alguien para preguntar estas cosas. Creo que eso es algo muy importante. Y cuando damos los talleres, ya hicimos dos talleres con este proyecto, y vemos a los chicos involucrados que preguntan. No es el grupo tímido que cuando tirás una propuesta se ríe bajito y se queda callado.
Y a ver, pregunta, pensando habla. Un poquito en una audiencia general, hasta el último paraje de acá de la provincia, ¿qué te preguntan los chicos? Digo, como para conocer qué se habla en los talleres. ¿Qué preguntan los chicos?
Están interesados en...
Y las chicas.
Ayer, desde una simple pregunta, yo ayer me fui re manija.
Ayer hicimos un taller y salimos manija.
Porque hay mucho mito acerca de lo que preguntan, ¿viste?
Ah, vengan a nuestros talleres.
Bueno, lo dejas. Tú. Ayer de una simple pregunta, como si es importante conocer nuestro cuerpo.
Sí.
Que puede tener, ¿no?, diferentes aristas desde el punto de vista de que cada una se quiera parar. Desde esa simple pregunta, partieron... Desde cuestiones políticas, corporales, sí, hasta cuestiones políticas colectivas de la organización de la sociedad.
Mirá.
Estoy hablando de...
el cuerpo social, cuando dice, claro.
Uh-huh. Reflexionaron la construcción del Estado como tal. Repensaron la participación de la juventud en esos espacios de gobierno, de toma de decisiones. Y todo eso volvía todo el tiempo. Y además de las preguntas, también hay debate entre ellos y entre ellas. Que eso también es, creo que, más importante que las preguntas que nos pueden hacer a nosotras.
Claro.
Ellos quieren debatir entre ellos, y ellos y ellas quieren cambiar la forma en la que ven el mundo para que no sea cercenada, digamos, a un solo punto de vista.
Claro, escuchar la mirada de que ellos tienen y cómo van planteando las cosas es re interesante.
Y además, Alexis, lo que decís también es buenísimo, que quieren debatir o discutir, pero también frente a la mirada de los adultos, o sea, que no necesitan tener espacios aparte o fuera de la vista institucional para poder debatir lo que les interesa.
A mí hay una pregunta que hiciste que me parece muy interesante y que si nos están escuchando en todos los lugares, acá queremos dejar nuestra opinión, que es... Los niños, las niñas, les niñes y les adolescentes son sujetos activos de derecho. Uh-huh. Por nuestra ley 26.061, perdón que me ponga, pero las leyes son nuestras figuritas de batalla. Y en mi experiencia personal y en los talleres hemos recibido muchas quejas por parte de las familias, familias que pertenecen a credos religiosos, uh-huh, tanto acá como en distintos lugares de la provincia que hemos ido. Y... estamos frente a legislaciones y nuestra obligación como agente del Estado, como profes o como futuros profes, es ampliar los derechos de nuestras niñas, nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes. Entonces, existe legislación. Si las familias tienen duda, vienen y nos dicen, che, Vale, che, Ale, che, Joan, ¿qué es lo que va a dar en el taller? Se lo mostramos, se lo acercamos, pero no podemos, no debemos, no queremos restringir los derechos de ellos y de ellas, que son... Yo digo, yo tengo un hijo de 6 años y no es una extensión más de mi cuerpo, no es mi dedito, no es mío. Es una persona que yo, junto con mi compañera, traje a este mundo, acompañamos su crecimiento, acompañamos su construcción, pero es un sujeto activo de derecho desde que nació. Uh-huh. Entonces, digo esto porque aparece mucho, esto vos decís, el desconocimiento, ¿qué se está hablando? Pero yo creo que en eso... Nada, existen leyes y redes, profes, profas, redes.
Ahí está.
Juntémonos.
Está tirada la red, un medio mundo para recoger. Así que, bueno, nos tenemos que redondear porque ya hace 35 minutos que estamos charlando y nos están diciendo que redondeemos, pero bueno, un gustazo haber escuchado esta primera parte, porque tiene que haber otra.
Obvio.
Esto es un proyecto que se va regenerando permanentemente, así que va a haber nuevas convocatorias. Gracias, Vale, gracias, Joan, gracias, Alexis. ¿Dónde se pueden comunicar con ustedes para encontrarlos?
En la calle, en las marchas seguro.
¿Algún Facebook, algún Instagram, algo?
No, claramente no tenemos aún porque arrancamos ya en mayo con este proyecto, pero nada, estamos ahí en la Facu de Humanas, en formación docente, ahí nos pueden encontrar. Si no, no sé, nuestras redes personales. No tenemos aún red armada desde el proyecto. Eso es otra cosa que tenemos pensado hacer, pero...
Se la vamos a dejar a los de comunicación.
Aún no lo tenemos, se la vamos a dejar al Rodri.
Vamos despacito y vamos por ahí. Bueno, muchas gracias por haber estado en Radio Nacional.
Gracias a ustedes.
Tu día comienza con la...